programa dedicado especialmente a este 2 de abril. Un día tan caro a los sentimientos de los argentinos. Ya más adelante vamos a compartir la lectura de una historia conmovedora de un encuentro entre un soldado y la madre de un héroe que murió por salvarle la vida. Bueno, tantas historias que quedan, pero también tenemos que hablar de lo nuestro, de lo de Gregores, de lo que han vivido jóvenes en aquel 1982 de nuestra localidad, los soldados que fueron convocados en aquella oportunidad. Y vamos a compartir una historia muy rica, porque ayer tuve la suerte de visitarlo y de ver personalmente ver mucha documentación, mucho testimonio en el domicilio de Santiago Menco. La verdad que el material que tiene en resguardo, podemos decir, es muy interesante, muy rico, y bueno, uno se puede quedar mucho tiempo mirando, leyendo y escuchando también parte de la historia, porque además es un asiduo lector, lee mucho sobre la historia y sobre todo este tema. Y está hoy con nosotros, así que le agradecemos. Santiago, buen día, bienvenido y muchas gracias por acceder a esta invitación y hablar un poco de, como soldado, de dar un testimonio de lo que sucedió.
El agradecido soy yo a que tuviste la amabilidad de invitarme, y ya había estado yo con el señor Cuño para el U14, pero bueno, nunca había estado acá en la radio. Capaz que sea la primera vez y la última, porque viste que no soy mucho tampoco de estas cosas, pero ya que, no sé si la vejez misma me está llevando a esto, viste que ahora que mis hijos ya se metieron por medio haciendo este video, haciendo otras cosas, viste, también mis amigos anoche me llamaron, quiero saludar, así que a ver si me acuerdo, viste, los que estuvieron conmigo y los que estuvieron después que estuve yo.
Claro. ¿Viste?
Como Cachito Barriento, Juan Bamonde, Julio González, Jano Mayada, Mariano Peralta, Guy Cebeira, El Topo, Ariel Andrade, El Topo, más conocido por El Topo, Julio Arias, Villarroel, Merelle, El Perro Arias, Zuque, y bueno, cuánto otro que seguramente, viste, no me voy a poder acordar porque...
Ajá,
pero que bien. Me perdonen, igual que ellos saben lo que es estar bajo bandera. Tuvimos distintas circunstancias, ¿viste?
Claro, pero bueno, sí, sí. Bueno, algunos de los que nombrabas, digamos, no es que estuvieron en ese momento con vos.
No.
Que estuvieron después.
Lo único que estuvieron en ese momento conmigo fueron Villarroel, Aria, a Morales y Especiales.
Oscar
Especiales, Gatica, que le decimos nosotros. Uh-huh. Ese tuvo una fuerza aérea.
Bien. Sí. Bueno, decíamos, este 2 de abril siempre uno recuerda y repasa parte de la historia, y cuando lo hacemos por a través de la información que recibimos de Facebook o de los diarios, siempre hablamos de protagonistas de otras partes del país, y parece que por ahí no queremos olvidarnos de los nuestros, de la gente de acá. Y entonces quería contar un poco la historia que vos viviste. ¿Estabas ya incorporado dentro del ejército cuando aquel 2 de abril o la madrugada del 2 de abril tuvieron que salir para el destino que les dieran?
No, a mí nosotros nos llaman el 4 de febrero del 81 para ser incorporado en octubre del 81 para ser incorporado en febrero del 82. Como no sabíamos nada, viste, nos llamaron en enero del 82 a nosotros. Entonces cuando llegamos nosotros llegamos al ejército, al regimiento 24, donde llegaban todos los soldados de todo el país,
sí,
digamos el caso. Me tocó que yo había cumplido los 19 años el 11 de enero, y nosotros fuimos incorporados el 16 de enero, ponele. Entonces como tenía 19 años, me mandaron con los que tenía 19 años, pero yo hacía 4 días que había cumplido,
claro,
19 años. Entonces yo y me mandaron a la brigada mecanizada 11, era la que estaba frente a la cárcel, donde dependían todos los regimientos de Santa Cruz, dependían de esa brigada. Entonces me tocó ahí a mí, en la brigada, junto con Lorenzo Lujeda de la Cera, un pibe Morales que trabaja en Vialidad, Tulio Morales, que lo deben conocer algunos muchachos de Vialidad, y un tal Oyarzún, ¿viste? Que vendría a ser hijo del Natalino famoso, que estuvo trabajando acá, ¿viste? Hijo del Natalino. Oyarzún, Luis Oyarzún me parece que se llama. Y los otros 300 eran de distintos lados. Entonces, por cuestiones del ejército, por las cosas que nosotros hacíamos, ¿viste? En que lo destacábamos, nosotros fuimos elegidos 10 nomás. Aunque parezca mentira, de esos 10, justo me toca a mí y ese era el Ujea, ¿viste? Dos del sur, de Santa Cruz nomás. Vaya, no sé si fue el destino o qué, para ir a Malvinas. Entonces, cuando estábamos preparados ya para ir a Malvinas, llega una orden del comandante jefe del ejército, en ese tiempo era Galtieri, el de quinto cuerpo era Vaquero, que estaban como oro. No, nos cambian la visión, dice: usted tiene que ir al Turbio, ¿viste? Así que allá, con el regimiento 35, porque ayer, como te decía yo, se movilizó más gente, más soldados dentro del país. Le teníamos más miedo a Chile que a los ingleses, porque si a las Malvinas fueron tan pocos soldados, ¿y por qué se movilizó tanto soldado a las fronteras con Chile? Que ahora recién se entera uno.
Bueno, es un documento que yo decía, claro, es parte del documento que vos tenés, claro, porque tenés justamente los testimonios y lo que habla de la cantidad de soldados, claro, movilizados en las fronteras dentro del país.
Dentro del país. Pero ¿por qué tanto si volvemos al retroceso en el 78, cuando iban a pelear Pinochet y Videla? Menos mal, bueno, no hubo guerra, ¿viste? Pero no sé qué pasó ahí, pero eran los dos tan malos que nos enfrentaron, ¿viste? Y después, cuando nos tocó a nosotros, bueno, Galtieri, Balsa también, otro más, que fue comandante en jefe de la Fuerza Armada y también combatiente de Malvinas, como prisionero de guerra y todo eso, ¿viste? Que nunca nos dio ninguna explicación.
Santiago, bueno, y como soldados, cuando fueron agrupados, bueno, fueron incorporados en enero, decías, y unos pocos meses después se desató el conflicto de Malvinas.
El 2 de abril, viste, ponele, estaba todo tranquilo, el 2 de abril a 3 de la mañana, porque ahora me acuerdo, porque los otros muchachos de Buenos Aires me ponen, viste, o estoy en contacto con ellos, que el 2 de abril a las 3 de la mañana se cambió todo para nosotros, viste. No sabíamos qué pasaba, pero ya se... Arma, ya te dije, mochila, pistola, fusil, arma de guerra, y muchachos, y ahí, bueno...
Tenían en ese momento, digo, con el transcurrir de los años, y ahora, bueno, la edad que ya tenés, ¿pensás en aquel momento, si tenían idea, a qué iban, qué es lo que iban a hacer?
Claro, eso es lo que me pasa, es que yo recién esto lo estoy haciendo hace 15 años, y son 37 años, ¿viste? Mm. Yo, después que salí de la Colimba y lo que me pasó, no lo contaba ni hablaba, era como que había sido una cosa más de mi vida nomás, ¿viste? Después digo yo, pero ¿por qué habrá pasado? Porque veía tantas noticias y tantas cosas que vos ves, ¿viste? Porque tampoco me venía a ser patriota ahora. A mí me llamaron a la Colimba, tampoco voy a decir que yo fui a presentarme, ¿viste? Allá, mátenme, ¿viste? Mm-hmm. Me llamaron, tenía que cumplir con una orden y bueno, era la ley esa que lo... Si no iba, supuestamente te venían a buscar y te metían, sí, preso, y te tomaban desertor a la ley. Eso no lo sé porque yo me presenté, ¿viste? Así que de ahí dependía nosotros, ¿viste? De todas las autoridades militares nomás, ¿viste? Y ya te digo, a mí me tocó la brigada, a Villarroel le tocó la armada, a Julio Arias le tocó la armada, a otro le tocó el ejército, a especiales le tocó ¿cómo se llama? La Fuerza Aérea. ¿Viste? Así que cada uno con sus leyes que le tocó vivir en ese momento.
Santiago, ¿y cómo fueron esos días de la guerra? Porque si bien ustedes no estaban en el lugar, pero eran los días de la guerra. ¿Cómo transcurría para un soldado esos días? ¿Qué hacían? ¿Cómo lo llevaban adelante ustedes?
Nosotros, después de la brigada, ya te digo, nos fuimos a cuidar la frontera del Turbio, y nosotros teníamos que cuidar la frontera. Si vos conocés el río Turbio contra Natales, sí, nosotros estábamos en la montaña, no estábamos en el pueblo. Ahí teníamos el comando, el famoso comando que se le llama, ¿viste? Y cada 2 horas hacer guardia y que los chilenos no pasaran, y se veían los chilenos del otro lado. Pero lo que nunca sabíamos nosotros, lo que después, con el tiempo, a los 10 años me entero yo, que los ingleses pasaban por arriba nuestro, por arriba de Santa Cruz. O sea que los ingleses tomaban Punta Arena o no sé qué otro pueblito que había ahí, para usar, entraban, dice, por las aerolíneas chilenas, los soldados militares a Punta Arena, y ahí se pasaban con las aerolíneas chilenas a Malvinas, como, y se ve que nosotros no tendríamos cosa aéreo, no sé, porque nadie nos paraba.
Claro.
¿Viste? O si no, nadie se tomó el coraje tampoco, no sé si no era el miedo para nosotros, para ellos también era el miedo.
¿Y ustedes qué orden tenían, digamos? ¿Qué orden tenían al ver ese movimiento? ¿Qué tenían que hacer?
La orden era que era para actuar, que no pasaran la frontera. los chilenos. Y si ellos tendrían la orden que nosotros nos pasemos para allá. Porque ahí, en ese momento, no era que nosotros le queríamos sacar tierra a los chilenos o los chilenos a nosotros, ¿viste? No sé qué arreglo tendrían ellos, los militares. Porque, ¿viste? Que así que nosotros teníamos que cuidar la frontera contra Argentina.
¿En ningún momento les tocó ir a Malvinas, ir a ese lugar?
No, nosotros, como éramos custodios, ya te dije, de los generales, ya sea de Galtieri y de Balsa y todo eso, nos tocó nomás en el momento de que Galtieri pisó menos 24 horas Malvinas. Fuimos y volvimos, pero no fuimos al lugar donde se combatía.
Como le fueron pasó, como custodia nada
como
más.
Como custodia, y después custodiamos en el regimiento 24, ¿viste? Entonces después, bueno, vos si hablás con Villarreal o Arias, ellos llevaban armas y volvían, ¿viste? Y Gatica Especiales, por ejemplo, él cargaba los aviones con otros soldados más, y su jefe, las bombas que iban a Malvinas venían, los aviones que cayeron en el aeropuerto gallego y todas esas cosas, ¿viste? Él seguramente, capaz que no, pobre, no lo querrá explicar, o conversando lo personal, me contó, ¿viste? Pero de ahí fue que empezamos nosotros después, digo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no? Y los muchachos, el conflicto de guerra, ¿viste? Supuestamente era Santa Cruz, Malvina y para Chile. O sea, se cruzaba de un lado para otro.
Claro.
Pero en el momento no se sabía, nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y hoy, bueno, yo lo único que estoy peleando es por el tema de soldado argentino, por haber cumplido.
Están agrupados los soldados argentinos, claro, en distintas agrupaciones.
Tenemos distintas agrupaciones, pero nosotros los de truncados, los que vamos hoy a Santa Cruz, los identificamos por la pelea por el soldado, porque ya se buscó por todos lados, ¿viste? Se buscó como soldado continente, como TOA, como el combatiente, como vos quieras, ¿viste? Y casi siempre hay una traba, ¿viste? Y en la política ni hablar, porque nunca se dio, ya te digo, teniendo a Balsa, comandante jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Cristina, ni se acordó de nosotros, ¿viste? Y siendo que él mismo en el libro pone la movilización de soldados en territorio argentino. Pero bueno, después se habrá arrepentido, se habrá olvidado, nosotros no habremos hecho las cosas para reclamar, ¿viste? No, la verdad que ahí no, eso no sé, ¿viste? Pero lo que yo sé sí que yo ahora voy a empezar por el tema del soldado argentino, ¿viste?
Digo, la vida de un soldado que estuvo en Malvinas, el destino que le haya tocado, sí, estar... Sí. Estar en combate, estar en terreno de guerra o estar donde ustedes estuvieron acá de este lado, no es lo mismo, hay un antes y un después, ¿cierto? Es después de haber pasado por esa experiencia, seguramente ya muchas cosas cambian, muchas visiones de la vida cambian, de ver ese movimiento de guerra. No sé si han tenido oportunidad de ver soldados heridos.
Sí, nosotros tuvimos todo, ¿viste? Tuvimos que después ver los soldados que venían, tanto muerto, herido y cosas, pero nosotros el entrenamiento de guerra lo hicimos.
Claro.
Nomás que nos fuimos a donde estaban los muchachos, pero dentro de Malvina tenía, ponerle, si el general Menéndez, que era el gobernador de las Malvinas en ese momento, tenía sus soldados, su gente, la enfermería, los cocineros, todo, que no entraban en combate ellos. Pero bueno, les tocó ir a Malvina, como me hubiese tocado, a mí me tocó ir al Turbio. Después me volvieron a traer a la brigada. Después me pusieron custodia de acá para allá, no solamente a mí, sino que yo estoy hablando con los 300 muchachos que éramos. Lo que pasa es que la mayoría están en el norte, ¿viste? Y uno no podía decir nada, y a mí me da lo mismo. Si yo tenía 19 años, ¿qué iba a hacer?
Claro, digo, ¿viste? Yo con 19 años, 18, 19 años, un soldado que no fue ni entrenado, no fue preparado, y de golpe fue mandado.
O sea, muy poco entrenamiento se tuvo. Si fuimos incorporados en enero, ponele que para el fin de enero empezamos a hacer entrenamiento, para el 2 de abril, no, para lo que iba a ser la guerra, ¿no? Capaz que esta gente pensó que estos ingleses no van a venir nada, ¿viste? Porque Galtieri repetía, si quieren venir, que vengan, lo estaremos esperando. Pero él no estaba, ¿viste? Esa
claro,
es la cagada, ¿viste?
Claro.
Él, el primero que no estaba era él. Y después, ¿viste? Toda la revista en ese momento, gente, 7 días, ¿viste? Todos estábamos ganando. Mentira, no estábamos era. Ganando, ¿viste? Y nosotros, vos leías revista y te gritaba Viva Patria, cantaba el himno nacional, pero era todo mentira, ¿viste?
Y Santiago, ¿cómo era la vida de ustedes ahí en cuanto a que si tenían, si comían como correspondía, dormían como correspondía? ¿Cómo era la vida del soldado en ese momento?
Y ahí... para según la costumbre, viste, porque yo vi ahora a Belloso, viste, el actor ese que sí. dice que pasó hambre en la Fuerza Aérea, y yo pienso que la mejor comida que donde mejor se comía era en la Fuerza Aérea, en la Armada no sé por qué no he hablado, y nosotros teníamos comida de campaña nomás, poroto, garbanzo, guiso, sopa, y después el famoso, viste, queso y dulce y una naranja y un pedazo de pan,
pero no les faltaba,
no, en donde estuve yo no, viste. Pero yo era capaz, viste, estaba, no sé si hasta hoy mismo capaz de comer tapiero, no tenía problema, porque de hambre ya de chico ya sabía, viste, lo que era el hambre, así que este Belloso, por ahí le entiendo unas cosas, otras no le entiendo, porque viste que la no sé qué pretendía que te den, milanesa no te iban a dar, papas fritas tampoco, claro. No te iban a dar asado, te hacían una olla más o menos como la mitad de esto, viste, que se llamaba la olla de campaña, y a comer, muchacho. Y también otra cosa que te daban minutos para comer también.
Claro.
Que vos comías relajado, ¿viste?
Y pasaban frío, les daban buen abrigo.
No, el abrigo no, para me tocó a mí en el turbio, ¿viste? O en la brigada acá, y no era mucho, ¿viste? El frío, ¿viste? 2 horas parado afuera en cualquier lugar, los muchachos que nombré lo deben saber, en cualquier lado, que incluso acá en Gregorio nomás te parás 2 horas afuera, ¿viste? O caminás un poco por allá o por acá, el frío, ¿viste?
Vi unas fotos que mostraban un poco cuando estaban haciendo la tarea de centinela.
Claro.
Eso es. ¿Qué hace el centinela?
El centinela tiene que cuidar cierto lugar por 2 horas. Hay muchos, ¿viste? Así establecido. Y cada 2 horas te relevan. Pero cuando vos era. La patria no estuvo en guerra, los que no tuvieron conflicto de Malvinas, vos a veces te podías poner una radio, te podías poner el poncho, o todo, te podías tapar. Pero imagínate si vos tenías que hacer guardia en la frontera con Chile o en las Malvinas, tapado así, y te iban a matar ahí. Si vos estabas completamente. Te ponías guantes, todo, no podías ni gatillar siquiera.
Santiago, ¿y vos fuiste centinela?
Yo sí, yo me tocó hacer centinela siempre porque yo pertenecía a la brigada, así que
digo,
siempre
yo
me tocó hacer centinela.
Esas 2 horas que estás de centinela, no sé, esperando, tratando de ver algo, ¿cuántas cosas pasarán, no? ¿Cuántos pensamientos tendrás durante esas 2 horas?
Nosotros en el turno teníamos prohibido ponerle hablar con la gente chilena que era cocinera de los mineros. Estábamos casi en el mismo pabellón. Ajá. Entonces esos cocineros entraban, viste, a las 3 o las 4 de la mañana a cocinar. Nosotros lo teníamos que cachar, revisar, viste. Pero yo con un amigo mío, Jacinto Jujeño, que nunca más los encontré, y este amigo que te digo yo, Lujea, Lorenzo Lujea, la idea fue mía, viste. Yo decía, que te maten de un tiro esta gente chileno, soldado chileno o algún coso. Porque decía que nos iban a envenenar con la comida, ¿viste? Pero imagínate, nosotros teníamos un hambre a las 3 de la mañana, así que yo le pedía directamente comida, ¿viste? O si no, le pedía la lata de leche condensada, porque yo sabía que con eso podía tener leche y podía hacer dulce, ¿viste? Porque ya sabía hacer dulce. Y después pan me metía por donde me entraba, no sé si abajo sacaba el casco y me metía pan también. Eso ahí, ¿viste? Yo ya le digo, después le llevaba a mis compañeros. Y después el resto, viste, era todo así, no se podía hablar con nadie, no se podía hacer esto, era todo órdenes, viste. Pero bueno, yo no sé la gente esa que me tocó pedirle comida a mí, si estará vivo, si se acordará, yo ni me acuerdo ni las caras, viste. Porque a veces era de noche, a veces era en la madrugada, viste. Igual que para darte mate cocido, sí, te daban un buen mate cocido, te daban mate cocido con leche, viste, pero apenas te lo servían un jarro de acero inoxidable, a los 5 minutos antes de los 5 minutos ya tenía que terminarlo.
Tenías que.
Y si no lo terminaba, tenía que tirar. Y si no lo tiraba vos, venía y te lo tiraban de una patada. Así que era todo así, ¿viste? O sea, así era el servicio militar. En ese momento se puso peor porque la ley que ellos ponían. Después de los años, como te mostré, ahí yo empecé cuál era el reto de un soldado, cuál era el estar de guardia, porque después también estaba la imaginaria, el que te cuidaba cuando vos estabas durmiendo, ¿viste? Que no te levanté, que dejé tu ropa en condiciones, que no entre nadie a molestarte cuando estabas durmiendo. Ese se llamaba imaginaria, era un soldado ya armado y todo, ¿viste? O 2 o 3 soldados armados.
¿Y ustedes en el lugar donde estaban, digamos, estaban, ¿cómo se dice? ¿Camuflados o cómo es? Para que no
nos vean. Claro, todo se hacía en el monte eso. ¿Viste? Todo el monte. Se hacían las guardias nocturnas, se hacían distintos movimientos para que vos no te ubique. Por eso yo no se podía fumar, no se podía hablar, nada. Pero cuando yo te estoy, eso era en el monte, cuando me tocaban en los pabellones, ¿viste? Donde venían, ahí donde yo, ¿viste? Un poco malo, no sé, le preguntaba
como y como decimos, bueno, por ahí acá nos conocemos o sabemos, vos si bien eras igual un muchacho de 18, sí, 19 sí, años, igual que los demás, sí. Digamos, por ahí venías ya con una vida que más más sufrida que claro. otros. ¿Viste sufrir, vos viste sufrir por esta situación algunos amigos, algunos soldados, viste algunos llorar, por ejemplo?
Sí, sí, no, angustiado. Pero llorar, viste, no, viste, yo no soy de llorar, pero sí fui de prometerle mucho a Dios durante sí. la guerra de Malvinas, viste, y durante el turbio, y ver a otro muchacho sufrir, viste,
sí.
y después no cumplir, viste, eso o sea, ya me lo guardé para mí, viste.
Claro.
Digo, sí, Diosito acá, Diosito allá, viste, pero después no me acordé más de Dios, viste. Ahora menos tampoco.
Pero son momentos difíciles.
Claro, son momentos difíciles, viste, y entonces era buen consejero, capaz. O era medio más avispado que estos otros, porque yo ya había, de los 13 años, ya había andado solo claro. en la vida. Me había tocado conocer muchas cosas. Lo que no me había eso me faltaba, pero no me molestaba, viste, los insultos, o sea, ahí se maneja todos los gritos, a los gritos, orden para allá, y te insulta a cualquiera, y te pegan, y te hacen cualquier cosa, viste, capaz de tenerte arrodillado, no sé, 2 horas.
¿Y vos crees que eso servía para algo?
Yo digo que no, ahora digo que no, viste. Pero en su momento esto era así, vos tenías que correr, porque capaz que si vos no hacías lo que ellos te decían, y no, sí, te meterían preso de calabozo de campaña, capaz que te taqueaban afuera hasta hoy de las 4, que te, lo hacían tu propio compañero, que si no cumplían órdenes podía pasar a ellos, ¿viste?
Sí.
Así que eso, ¿viste? Yo siempre dije, eran órdenes militares, no hay marcha atrás acá. Yo no sé cómo será ahora las órdenes militares o cómo fueron para todos estos muchachos que nombré, qué vida habrán pasado ellos. Y después, si vos eras medio terco, como el caso mío, te enderezan, ¿viste?
Tenías,
claro. Y una cosa que ahora me acordé, ¿sabés qué? Me dio a mí después, con el tiempo, que antes que me dieran la baja, que veía yo, y por ahí le cuento a la gente, era... Me pasó con un coronel, ¿viste? Un coronel y tal. Coronel, teniente general, bueno, así, ¿viste? Y este coronel sería como yo, ¿viste? Pero más flaco. Pero ese hombre, eso es lo que observaba yo, ese hombre solo te manejaba 500 personas, solo, 500 soldados con oficiales y suboficiales y todos los gritos. Ahora viste que se ve cómo es las leyes que habían, porque yo no sé si hay una persona...
Claro, imposible.
Claro, yo en otro lugar, en lugar de trabajo nomás, una persona no puede ni manejar ni dos. Este tipo manejaba él solo, y encima que si lo agarrábamos nosotros, di que lo agarrábamos el cogote, pero no, es que no se animaba a nadie, se ve. Pero no, tenía que responder todo el resto. Él pegaba un grito, el Jaime Sánchez se llamaba, pegaba un grito, se ve que no, pero ni las moscas, se ve que se caían solas. Eso es lo que siempre me quedó admirado. Uh-huh. Ni hablar de otros generales, viste, que venían con otras leyes.
Sí, sí,
porque cuando vos estabas en el lugar de descanso, o estabas tomando mate, o escribiendo una carta, haciendo algo, el centinela, viste, o el, ¿tú qué te dije eso recién? El que te cuidaba.
El imaginario,
viste, tenías que estar atento, o el oficial, suboficial, para cuando viniera alguno de alto rango para gritarte atención. Y cuando te gritaba atención, automáticamente tenías que pararte y quedar escuadrado hasta que él se designara a decir descanso, viste. Si él quería estar 2 horas ahí conversando, viste, vos tenés que estar ahí. Como te agarraron, viste. Ese es otra cosa que también, viste, que no sé para qué serviría, para cumplir orden nomás. O para bañarse, viste, que también, viste, te daban 300 soldados, era una cosa como esto, viste, toda llena de agujeros. Y cuando te decían a bañarse, y cuando si él tenía la suerte, tenía jabón, antes que ya te sacara el jabón, decía afuera, 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 sí. y palo, viste, o con un palo de escoba, o con lo que venga, ¿viste? Bueno. Al final no ni te bañas. Pero bueno, eso es una cosa... No sé si son lindas o feas, pero...
A mí es lo que se vivió.
En el caso de lo que me preguntaste, que ya me había olvidado,
También ese trato derivó en casos claro. muy tristes, como fue el caso del soldado Carrasco claro. y demás, que fue el detonante para eliminar...
Claro, pero ahora me acordé yo, los que sufrieron mucho fueron muchachos judíos de Buenos Aires, ¿viste? Había un Cabo López, que me tocó en la sesión mía, y otros más, que se ve que le tenían... No sé por qué, pero eso sufrían, eso hacían hacer cosas, viste, que terminaban llorando, muchachos, viste, hacer tumbo de carnero, arrastrarse, hacer miles de cosas, viste.
Y Santiago, también quería preguntar, porque bueno, vos decías que en ese momento, por ejemplo, te encomendaste mucho a Dios, porque
sí.
Hay momentos, como decíamos, si estás de centinela y son 2 horas que estás y bueno, pasarán tantas cosas por la cabeza, claro. Seguramente, y había algún tipo de contacto con la familia, no mucho, supongo, pero yo también, bueno, vi algo muy lindo que vos lo guardás como un recuerdo ya plastificado, sí. Ahí como un recuerdo que quedará, no sé, claro. Para tus hijos, alguien lo conservará, justamente de una comunicación de tu familia, de que claro, eran un telegrama.
Claro, es un telegrama que me manda mi hermana a Río Turbio, ¿viste? Y no había celular, no había teléfono, no había nada, así que de repente me llega un telegrama y como, no sé, como decirte que me llegó. Y entonces, yo no sé si habré contestado, ¿viste?
Sí.
Porque ya me olvidé de decirte también. Yo te comenté que donde estábamos en la brigada, el que hacía los furrieles, telegrama, carta, todo, se llamaba Icazuriaga, que fue el jefe de la CIDE, Servicio de Inteligencia de Estado de Cristina Kirchner.
Fue funcionario en Santa Cruz también.
Claro, y viste, y ese estuvo
Héctor
con nosotros.
Icazuriaga.
Y ahora nunca nos dio ni un coso, ¿viste? Y entonces que me quedó ese telegrama, ¿viste? Guardado ahí. Y yo digo, pucha, lo voy a guardar. Cuando empezamos, viste que te piden papeles, que anduvimos por todos lados con la comisión, con Villarroel y todo el resto, que te piden a ver los papeles, que todo el otro, y no, yo no muestro más papeles, al final sacan fotocopias para acá, me van a romper los papeles, no me van a solucionar nada, viste, porque la caja no me solucionó nada, los muchachos que teníamos antes las comisiones no solucionaron nada. También viste vos que nosotros hace en el año 2010 teníamos un centro acá de ¿cómo este?
De excombatientes.
De excombatientes, que nos pagaban 20 pesos las cuotas, un montón de gente. Que también quiero agradecer ahora, porque nunca se lo agradecimos. ¿Qué pasó después? No, nosotros teníamos, era para conseguir, ¿viste?, un terreno, conseguir para hacer una sede, porque esto va a sonar como crítica, pero me da lo mismo, porque me hago cargo de lo que digo, ¿viste? El único pueblo que no tiene nada para los excombatientes, no por el caso de nosotros, para Villarreal, para mí, Juliano, no estoy hablando en general, es Gobernador Gregori. ¿Viste? Vos ves todos los otros pueblos, todos, incluso, no sé si, Tres Lagos, Posada tiene hasta una remisería que Malvina. Nosotros acá no hay nada. Tampoco, no creo que mañana salgan a hacerla, ¿viste? Porque Menco dijo que en la radio que no tenemos una sede para los excombatientes. No es por mí. Así como trajeron el otro día para el Día del Pueblo los excombatientes, hubiese sido lindo que vaya y le digan, mira, muchacho, acá hay una sede de los excombatientes. Y llamar a... Eso nos hizo a nosotros, mira, ahora que me acordé, para el Día del Pueblo de Jaramillo. La señora Urisielki nos llamó a todos, ¿viste? Y nos entregó una medalla. Y llevó como 3-4 excombatientes de Malvinas para que estén con nosotros allá. En ese tiempo, ¿sabe quién estaba allá? Julio Misaldeo, de testigo, y el pibe Ariel, que falleció, el chofer privado que tenía Urisielki, ¿viste? Uh-huh. Ella nos llamó a nosotros como gregorenses, nos tocó ir, ¿viste? Allá. Me acuerdo ese día, nosotros estábamos haciendo el acto de Malvinas en Jaramillo. Y la presidenta estaba en Comodoro, en Caleta, había una custodia, me acuerdo, hasta Trecer, ¿viste? Y ahora que me acordé de eso, también quiero agradecer que el que nos ayudó mucho en ese momento que tuvimos en el 2010 por ahí, el tema Malvinas, fue Cacho Gusa, ¿viste? Cuando sí era concejal. Avanzó bastante, ¿viste? Después no pudo porque chocaba allá estaba el gobierno Peralta, me parece, chocaba allá, ¿viste? Dice, ¿quién hizo este papel? Lo hizo Gusa, no, dice, después, ¿viste? Todo archivado. Y todos los viajes que nosotros pudimos hacer durante el reconocimiento en Malvinas que quisimos hacer en Santa Cruz, que más me apoyó acá en Gregores, tenemos una diferencia política, pero uno tiene que ser agradecido en la vida, igual, ¿viste? Fue el Tele Barría, Claudio Barría, el diputado Barría, sí, que es ahora, sí. ¿Viste? Eso no, a mí en lo particular, a la delegación de Gregores, nos ayudó un montón el tele. No prestaba camioneta, no pagaba los viáticos, no pagaba la comida. La verdad que recién se lo estoy agradeciendo. Mira, porque no,
se podían movilizar de otra
claro,
manera.
Gracias claro. A él, ¿viste? Y bueno, con las órdenes de sus superiores. ¿Y ahora Santiago? Tenemos una diferencia de cosas que tampoco le vi hablar del tema en Malvinas, claro. Pero por lo menos sí agradecerle, ¿viste? Que ya nunca se lo había agradecido. O sea.
Santiago, y a ustedes digo, a esta agrupación, a los que están... no es que les guste, sino que la realidad es que ustedes fueron soldados claro. De Malvinas.
Fuimos soldados de Malvinas nosotros. Uh-huh. Entonces nosotros
es ahora, la diferencia con,
como este, cuando nos presentamos como todas, viste, ellos ponían que nosotros era para que seamos combatientes de Malvinas, como una pensión que esto que el otro. Entonces yo le digo, nosotros decíamos no, nosotros no queremos una pensión, porque tenemos a Gutiérrez también, Gutiérrez, el
maestro, Carlos Gutiérrez,
que también se junta con nosotros, que también está en la misma comisión que estoy yo, ¿viste? Entonces él preguntaba allá en el Chaco, el muchacho le pagaban, ¿viste? Eso nosotros no lo queríamos, no, porque no lo queremos nosotros eso, ¿viste? Nosotros queríamos un reconocimiento nomás, o sea, cada uno en su lugar de trabajo. Porque después nos, ¿viste?, empezaron a decir, no, pues ustedes ya están con nosotros, no cobramos nada, no estamos pidiendo nada. Queríamos un reconocimiento porque ayer me parece que te dije, y ayer hablé con Narvarte yo, ¿viste? Dice que en el 78, la clase 56 o 57 o la 55, no me acuerdo, que participó en el coso del Bigle, le habían dado como un reconocimiento la caja de servicios sociales. Sí. Narvarte, delante mío, tomó el teléfono, habló con una señora allá que no me acuerdo quién es, y le dijo que eso no estaba vigente. Lo único que puede ser vigente es que un consejo deliberante, o un intendente de turno, sí, o un diputado provincial o senador, pueda que te haga, a vos, a mí, en el caso de Villarreal, a todos los que tuvimos, un reconocimiento y pedir, darnos 2 años de... ¿cómo estén?
Sí,
si tengo 28 años, pues darme 2 años de gracia para que me jubile. Pero a mí no me conviene si el 1 de mayo ya cumplo 30 años.
Claro.
Pero eso sería para otros muchachos que no tengan otra, que tengan otras condiciones, ¿viste? Pero, y al final se nos fue mezclando todo, ¿viste? Hasta que, bueno, yo agarré y digo, nada, yo no.
Bueno, pero de todas maneras, digamos, ustedes también, para ustedes es importante ese reconocimiento de la sociedad, de reconocerlos como soldados que estuvieron participando en esa etapa de esa guerra tan triste para nuestro país.
Sí, yo en realidad, ¿viste? Yo sí, y si vos fue a conversar con otro, porque viste que nunca habíamos conversado con vos,
sí,
yo siempre anduve con mi chaleco de... Yo fui soldado argentino, anduve en las campañas que se le hizo a los políticos, lo voté a todos los políticos, de mi amigo Claudio Fidalgo, a todos, ¿viste? Y en todo andaba yo con mi chaleco que dice soldado, yo fui argentino en el 82. Ahora cuando estuve en Posada, mira, ya me estaba olvidando, fui a dejar mis papeles a la Comisión de Fomento, yo, ¿viste? Que están haciendo la historia de Yanquel, de la señora, la primera... pobladora de... Entonces yo le dejé mis papeles.
Sí.
Y me lo acepté, ya te digo, me lo aceptaron porque tengo mi pariente ahí, así que...
Sí.
Entonces ahí estaba la directora del colegio, de la escuela de Posada, que se llama Perla no sé cuánto, no me acuerdo yo, ¿viste? Porque como yo no fui a eso. Entonces me pidió todos los papeles. Y me dijo que... ¿Qué posibilidad había que yo vaya allá como único, ¿cómo este? Nacido en Lago Posada, que haya estado en el conflicto de Malvinas, ¿viste? Yo le dije, mire, cabrón, no sé si se van a volver a pelear por las Malvinas y cuánto más de Posada van a haber, pero no tengo problema, le digo yo. Entonces ya, ¿viste?, ya me dice a mí, bueno, haríamos un cuadro, dice, porque encima yo estudié en el colegio de Posada en los 6 años. Nací en Posada, hice todo, ¿viste?
Claro.
Y si Dios quiere, cuando me tenga que ir de este mundo, también ya sabe mi familia que anda, me tiene que ir a tirar, porque, ¿viste?, que...
¿Querés volver a
Posada? Sí, yo tengo que, ¿viste?, que dice que... Siempre hay que volver donde se nace. Uh-huh. Volveré, no en un cajón, pero, o sea, ya le dije, me tienen que incinerar y tirarme allá en la estancia Machín de la Blanca. Si están escuchando las Posadas.
Ese es tu lugar. Seguro que nos están escuchando, claro, porque allá siempre hay gente que...
Ahí nací yo y ahí tengo que volver, ¿viste? Pero ya, porque a la muerte yo, con mi familia ya hablamos de la... ¿viste? Seguramente, como yo soy el mayor, seguramente me irá a tocar a mí primero. Calculo yo, prefiero que me toque a mí primero, ni mi hijo ni mi señora, ¿viste? Uh-huh. Eso, porque no todos estamos... Pero no es tan fácil hablarlo tampoco.
Claro.
¿Viste? Si ya que en el 82 no me tocó, bueno, me irá a tocar como... Porque a veces pienso yo también de mi vejez, ¿viste?
Claro.
Yo siempre le saco la Silvia se enoja, pero yo le digo, tengo 57 años, voy a cumplir. Si vivo hasta los 70 me quedan, ¿viste?, 23 años.
Saca la cuenta, claro.
En 23 años tengo que hacer un montón de cosas yo todavía. Cosas que yo cuando tenía 12 años, o 18, 19 años, no las pensaba. Porque pensar hasta los 80, 90 ya tenés que llegar en buenas condiciones. Así que si Dios me da la fuerza, que hasta los 70, ¿viste?, muchos estarán diciendo, no, un rato más morir.
Santiago, y con respecto al tema de, bueno, de haber estado incorporado en el ejército, haber sido soldado en esa época de la guerra de Malvinas, digamos, ¿hay momentos de tu vida, algún día de tu vida que vos recordás esas imágenes de vestido de soldado, los otros amigos, los momentos más tristes vividos en esos días de la guerra?
Sí, yo recuerdo mucho, ¿viste? Y lo que pasa es que yo soy muy solitario igual.
Claro.
Me fui dando cuenta hace poquito, tampoco no te voy a decir que hace mucho. Capaz que, ¿viste?, que hablo más con mi caballo o con mi perro, o pienso otra cosa, ¿viste? Y porque como que me agarró una soledad, ¿viste? Después de lo que pasó Y primero, como ya no se le quería contar a nadie, ¿viste?
Sí.
Me pasa con mis amigos, ya te dije. Yo en el corralón, ahora me acordé de mis amigos del corralón, ¿viste? Sí. Todos los que están ahí, incluyendo tu marido. Yo entro al taller de donde están los muchachos y me tienen un, este casco de Menco, este revólver de Menco, este, acá estuvo Menco, hay una foto mía, todo, ¿viste? Ellos lo hacen como chiste, pero por lo menos saben que yo estuve.
Que vos fuiste, claro, soldado.
Me dicen, me lo dicen en forma chistosa, como sí. También me pasa con mi amigo el Chapa, como me pasa con otro muchacho, dice, ¿viste? De esa broma que hace uno, pero por lo menos me, ¿viste? Te recuerdo.
Claro, porque yo siempre digo, tiene que ser, como te decía hace un ratito, un antes y un después. La persona no puede ser la misma después de haber pasado donde le haya tocado, sí, sí, el destino, pero se trató de una guerra, la situación era muy triste, muy cruel, sí, y sí, para los que estuvieron en ese lugar seguramente no es lo mismo hoy la vida, el pensamiento, la proyección a futuro de una persona que estuvo que una que por allí, bueno, lo vivió de otro, desde otro lado.
Sí, sí. Claro,
debe ser distinto.
Sí, todo se formó distinto. Pero en el momento, ¿para qué te voy a decir la verdad? En el momento, yo hasta los 27 años, que me parece...
No tomabas conciencia, quizás.
No, o sea, ni quería que, ni que me hable. Porque yo tuve, en esa libreta que te mostré, que yo tengo el sello de Malvinas.
Sí.
Ahí decía, es combatiente de Malvinas, porque la brigada ya me había puesto. Cuando vengo a pedir, yo entré en LADA a trabajar en el 83, por esa libreta que me habían firmado. Cuando vengo a pedir para bombero, ¿viste? Porque en LADA me echaron porque no iba a trabajar, porque era tan muy militar, era, no sé si te acordás,
claro, Chapiel,
y claro, era sí, muy, sí, muy militar. Y yo venía allá, digo, nada, que me tengo. Igual me aguantaron 3 meses sin ir a trabajar y me dije que no voy más, y no fui más. Me vengo a anotar a bombero, ¿viste? Y había un, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, el jefe de bombero, y me tomó como que, dice, ¿estos papeles? Bueno, te lo habrán hecho. ¿Sabes qué? Así como me dio los papeles él,
sí,
con el certificado que yo tenía, lo rompí, lo tiré. Me arrepentí de haber roto los papeles después a los 10 años, porque esos papeles los rompí yo. Uh-huh. Cuando él me dice, viste, no, dice, pero usted al final, capaz que me lo dijo en broma, no sé qué, le decían tiquitaca, no me acuerdo, con Ruiz me parece que se llamaba. Así que agarré y lo rompí, pero él no sé si seguirá en la fuerza del coso, pero yo no pude ser bombero, ¿viste?
Digamos que como que no había un reconocimiento por haber estado,
claro, formando pero parte capaz del... que puede ser también porque no le interesa a la gente.
Claro.
Y menos, no sé si a un político, porque ya te digo, yo le golpeé la puerta a todos los políticos. De mi amigo Fidalgo, a la Cámara de Diputados, unas cartas a la compañera Cristina, a todos, ¿viste? No, que no se puede, que no esto, que el otro. Yo me gustaría saber cuántos amigos de Balsa, incluyendo él, que él sí tuvo en Malvinas y fue de prisionero de guerra, ¿viste? Son excombatientes de Malvinas sin haber pisado a las Malvinas. ¿Viste?
Sí.
Solamente como oficiales, porque yo siempre dije, si teníamos tantos oficiales en las Fuerzas Armadas, de las 3 Fuerzas Armadas, ¿por qué no fueron ellos? Y a mí me hubiesen llamado igual, pero me hubiesen dejado un lugar medio
yo tranquilo. Yo creo que todo eso que has vivido y demás, algo te hace ruido, porque yo, por lo que pude ver ayer y por todo el material y tan resguardado que está y demás, y bueno... Santiago, cuando escucha alguna parte de la historia de Malvinas o nombrar a alguien, sí, automáticamente se remonta a los libros. Y ya tiene un libro y sabe en cada uno de los libros que tiene dónde está la historia que él quiere contar, de la anécdota que quiere contar. Entonces creo que es algo de que como que te ha quedado pendiente, seguir investigando sobre
eso. No, es que voy a seguir, pero ahora como soldado, ¿viste? Como soldado argentino. Tuve problemas con un compañero mío de la brigada, ¿viste? De Córdoba, un muchacho de Córdoba, ¿viste? Gómez Peralta y otros más, ¿viste? Ellos muy macristas y yo muy kirchneristas. Entonces mezclamos las cosas y donde mezclamos las cosas se armó el... Y yo como no tengo pelo en la lengua, ellos tampoco, ¿viste? Así que nos dijimos de todo y después dijimos, ¿sabes qué, muchachos? Taza a taza, cada uno para su casa, ¿viste? Le reía cuando el señor Cuño me estaba mirando los libros, me apunta un libro, ¿viste? De aerolíneas argentinas y dice, ¿esto qué libro? ¿Qué es lo que? Le digo, estos son aviones de aerolíneas argentinas mandados por la Fuerza Aérea a África a buscar armas de Gaddafi. ¿Era necesario buscar armas de Gaddafi para pelear, uh-huh, acá en las Malvinas? Que nosotros no teníamos Perú, que no más mano nos dio. Perú teníamos... Bueno, Chile se era seguro que no le iba a dar una mano, ¿viste? Pero, ¿viste que hay una zamba que se hizo en el 78 que se llama Soberanía, que dice, Señor, dígame, ¿qué pretende el extranjero? Si viene a compartir siempre, no robarnos el suelo, ¿viste? Está escrito eso ya, uh-huh, no es que lo diga yo.
Sí, sí.
Entonces por ahí te pensás, ¿por qué fueron a buscar armas tan lejos? Que no sé si la usaron o qué pasó, ¿viste? Y está escrito. Entonces yo me dedico a leerla y a... Pero más me dedico a ver qué pasó con el... ¿Por qué el soldado y no el... No los oficiales, suboficiales, ¿viste? Uh-huh. Porque yo nunca vi un soldado que tenga seguro de vida. Nunca vi un soldado que le haya... Le pagan una pensión que, no sé, por la, que yo he visto en este momento de llegar a los 5.000 pesos. Y ahora que, no sé, pusieron una noticia en la televisión.
Sí.
Hoy le rindo homenaje Macri a los excombatientes. Pero ayer pusieron que le bajaban las cuotas de las pensiones a los excombatientes. Digo, pero al final el muchacho...
Claro.
Y no le voy a echar la culpa al gobierno este. Y los otros muchachos, los que están del otro lado, los que tendrías que defenderlo, que no pueden hacer algo también. Yo no cobro pensión, yo no cobro jubilación. Pero hagan algo, muchachos, si ustedes están para... O sea, mejor
claro, dicho, hay gente que... Además de eso, la gente que realmente quedó incapacitada para claro. poder defenderse, poder sí, realizar sí. algún tipo de tarea, algún tipo de trabajo. Bueno, Santiago, hoy van a participar de un acto en Santa Cruz.
Sí, en Santa Cruz. Gracias a Dios, vamos para allá y juntarnos con todos los amigos y ver acá.
Es
yo
un acto...
de Gregorio nunca he ido porque nunca me... Viste que ahora que una vez que me pongo al brazo, viste, como decía un amigo mío, tenés que escupir para que el otro pueda hablar, porque si no, viste, yo no paro tampoco. Entonces, viste, no, como nunca... Eso que tengo todos mis papeles en la municipalidad, en los archivos, hice todo lo que tenía que hacer, viste. Y me mostré cómo tenía que ser, pero tampoco le tengo que andar robándole a nadie, ¿viste?
¿Y en eso, Santa Cruz qué es una...?
En Santa Cruz viene la delegación de Truncado, donde yo estoy anotado.
Sí.
¿Viste? Yo pertenezco a la delegación de Truncado, ¿viste? Acá en este caso estábamos con Villarreal, estaba de presidente, pero yo me cambié para allá, para Truncado, ¿viste? Porque no teníamos ninguna solución. Allá no estábamos muy, pero por lo menos la están peleando los muchachos, ¿viste? Son otras causas, tienen otras leyes, y ahí ya te digo, está Gutiérrez, ahora que me acordé.
Y van a participar hoy de este acto en Santa Cruz, que es el acto del 2 de abril que se hace en Santa Cruz. ¿A qué hora es el acto?
El acto a las 2:30.
Uh-huh.
El tema es que Alturria, el jefe del presidente de combatiente, es suboficial del ejército, y el presidente de gallego, ¿viste? Él ahora empieza a invitar a gente, ¿viste? Como todo.
Sí. Sí.
¿Viste? Fue dejando gente un montón. Yo acá estuve hablando con el Alturria acá fuera de la radio, ¿viste? Y me miró los papeles. Yo dije, no, está todo bien, un rato más va a tu casa. Se ve que no la encontró en mi casa, no fue nunca más. Me ha pasado con políticos. Dice, no, mañana, un rato más va a estar en tu casa, vos sí. Ahí voy. Yo, ¿viste? Mirando por la ventana un poco más. Después digo, ¿qué tengo que andar? Si es mi vida personal, es lo que me pasó a mí.
Claro.
No le pasó a otro, ¿viste? Y ya te digo, yo, cuando la Silvia me dijo, che, la Liliana. ¿Viste? Me pasó con Cuño, me pasó al revés, porque no lo voy a contar ahora, pero fue una discusión, sí. Una cosa que yo vi en el momento, estaba mirando yo, pero ¿cómo puede ser que ahora me llamen a mí? Y esta gente, ya te digo, este muchacho, no sé por qué vinieron, este muchacho es combatiente, ni de qué delegación era, si eran de Alturria, quién los trajo, eso no sé, ni voy a investigar tampoco, porque yo tengo que investigar qué va a pasar conmigo como soldado nomás, ¿viste?
Santiago, bueno, no lo vamos a hacer, no lo vamos a demorar mucho para que no llegue tarde al acto, porque si no puede ser culpa nuestra.
No.
Bueno, pero por todo lo vivido, por todo lo que pasó, justamente estando incorporado dentro del ejército, cuando sucedió la guerra de Malvinas, y decíamos, bueno, yo te preguntaba hace un rato si crees que eso sirvió para algo, y también contabas un poco la historia y de lo que era la vida como conscripto, como soldado, sí. Digamos, bajo las órdenes militares, en ese servicio militar obligatorio que existía en el país. ¿Crees, vos qué pensás, del servicio militar obligatorio, que justamente a raíz, como decía, de este inconveniente que se dio con el soldado Carrasco, que trajo aparejado muchos inconvenientes y se eliminó el servicio militar obligatorio, ¿qué pensás hoy de eso?
Y yo calculo que para mí, si volviera, tendría que volver como lo habían hecho antes, ¿viste? Con ir vos voluntario, hacer tu carrera ahí 2 o 3 años, no me acuerdo cómo se hacía, y después elegí vos de ahí que te capaciten, o vos mismo te capacitás y salir. Pero un servicio militar que no cambió nunca, ¿viste? Con las leyes que tenía, no serviría para nada. Puede ser que haya servido para algún medio, para que aprendas a vivir un poco mejor, o sea, para entender órdenes o hacer otras cosas, ¿viste? Porque si no, a mí ya te digo, a mí me sirvió porque me faltaba eso nomás, pues había pasado tantas cosas que justo me toca la colimba en el 82, no estoy arrepentido de nada, ¿viste? Me tocó, ¿viste? Pero después de lo que está pasando, de lo que nosotros quisimos hacer con delegaciones para un reconocimiento o algo, bueno, se ve que no le interesa a la gente. Así que si no le interesa a la gente los que tuvimos en el 82, le debe dar lo mismo ahora que igual vos hagas la colimba o no hagas la colimba.
Y
calculo yo, no sé, no, ahí no.
Y
es mi opinión nomás.
¿Y vos cómo, cómo te digo, Malvinas? Vos decís Malvinas, ¿y a vos qué imágenes se te vienen a la cabeza? ¿Qué pensás?
Yo de Malvinas, yo digo que yo puse ahí en el Facebook, ¿viste? Que ningún gobierno hasta ahora pudo recuperarla diplomáticamente en democracia. Menos Macri, porque ve uno lo que está haciendo, ¿viste? Pero bueno, quedará para mí o para muchos argentinos decir que las Malvinas son y serán argentinas, ¿viste? Porque desde 1800 el primero que echan de Malvinas allá en la invasión de Malvinas fue el Gaucho Rivero, famoso, ¿viste? Gaucho Rivero lo echan de Malvinas, después viene a pelear, ¿viste? En la vuelta de Obligado. Obligado se llamaba el tipo que el dueño de la estancia en el que se hizo la lucha. El que ese tipo hizo el famoso Santos Vega el Payador, ¿viste? Que van llevando, voy a decir, ahora no estamos yendo por otro lado, pero no. Pero así, ¿viste? Si eso no pudieron, ¿viste? Y ahora no creo que se pueda, ¿viste? Porque cuando se metieron los ingleses, hacía ¿cuánto tardaban para entregarle a China parte de Hong Kong? ¿Cuánto tardaron para entregarle a Vietnam, a los norteamericanos y los ingleses parte de Vietnam? ¿Vos te crees que nos van a entregar las Malvinas? Y sabiendo el agua dulce y que somos la tercera, está el Iberá, está la parte del Bolsón y nosotros somos la tercera parte con agua dulce, no lo van a entregar, porque ahora ya calculo que van a venir pero ahora ya no va a haber guerra, ¿viste? Ya se están metiendo en base por todos lados, así que ¿qué guerra va a haber? No va a haber guerra, calculo yo que va a haber otras cosas. Por eso
¿y te gusta participar de los actos de Malvinas?
Sí, porque me encuentro con muchos, tengo muchos conocidos yo, ¿viste? Que me hice, porque yo anduve en todas las reuniones, ¿viste? Anduve en todo, porque me fui instruyendo y peleando también con los viejos, porque por ahí me tocaba discutir con oficiales, con suboficiales que habían quedado afuera de su carrera militar, era el problema de ellos y querían entrar con nosotros, entonces, pero ellos siempre, yo primero, ¿viste? Porque fui teniente, subteniente, cabo, yo, y bueno, y esas discusiones siempre las tuve y yo las defendí, porque si vos te quedabas callado, ¿viste? ¿Qué va a hacer? No, mirá, con todo lo que he luchado, no puedo, yo no sé, qué sé yo. Reconocimiento como soldado argentino, ya te digo, hace años que yo muestro que fui soldado argentino.
Yo fui soldado argentino, claro, 1982, en una inscripción que viste, claro, por todos
la
lados.
Guerra, claro, y ahí le puse, en la guerra se puede perder todo, pero menos la memoria, ¿viste? Eso es cierto.
Eso es así. Claro. Bueno, y además, si usted quiere conocer un poco más y ver el testimonio y ver lo que ha vivido y todo lo que tiene... que ha recabado como testimonio Santiago, está este video que está en las redes sociales, ¿cierto? Muy lindo, muy interesante.
Sí.
Santiago, bueno, gracias por la visita aquí a la radio, por acceder a esta invitación. Sabía que ibas a querer charlar con nosotros, contarnos un poquito. Queremos de alguna manera también nosotros resaltar y reconocer la participación de esos jóvenes o esos chicos. Uno ya también ahora es grande,
claro,
y tiene hijos y tiene nietos, y decís con 18 años, 19 años, mandar un chico a la guerra o en esas condiciones, la verdad que no creo que haya servido de mucho, como decías, de nada. Y queremos reconocer en tu figura a todos los gregorenses, jóvenes que de alguna u otra manera estuvieron incorporados, claro, igualmente en ese 1982.
Y después igual tuvieron incorporados otros muchachos de 64, todo, que saben más o menos lo que es.
No lo pasamos
nosotros, pero viste. Y te voy a decir, bueno, agradecerte a vos por la invitación y decirte que también me costó darle la nota a Cuño, ¿viste? Por lo que ya te conté.
Sí.
Y después que se la di, una porque nos conocemos con vos, y otra de... Capaz que si no le hubiese dado a Cuño, te digo sinceramente, yo no hubiese, te hubiese dicho que no, ¿viste? Pero bueno.
Bueno, ahí Silvita igual le mando un saludo porque también me debe haber dado una manito.
Claro, ¿viste? Porque tampoco, ¿viste? Nunca vine, ¿viste? Nunca vine, sí. Porque nunca me llamaron, porque tampoco,
claro,
¿viste? Que es así. Pero... cuesta a veces, ¿viste? Y ya te digo, como uno ya va pasando los años,
Pero es interesante que se conozca, que se conozca porque, bueno, hay gente nueva en el pueblo, las nuevas generaciones. Es importante conocer la historia por ahí de los que vivimos acá y más alguien que ha estado en un momento tan trascendente de la historia. Así que eso
voy
es
a tener buenas y malas, ¿viste? Pero después, otra cosa que me olvidé de decirte, yo me acerqué, ya te dije, cierto, no te voy a dar nombre ahora, pero ya vos lo sabés, para que me ayuden a hacer algo del tema de Malvinas. Pero ¿sabés qué? No me llamaron, nunca más me llamaron, parecía que le quedaba bien. Si le quedaba bien, capaz que me dicen ir a ver, pero como...
Claro.
Pero cuando le fui a decir el tema, sí, mañana, después vemos, y yo no soy mucho a esperar.
Claro.
Cuando me hiciste esperar 2 o 3 minutos, ¿viste? No me gusta que me esperen y tampoco me gusta esperar, ¿viste? Listo, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que estar robando? No robo a nadie, ¿viste? A mi señora no me puedo robar, pero
fue a nadie más. Bueno, Santiago, muchas gracias. Herminio y familia lo están saludando, bueno, se han comunicado.
Gracias.
Bueno, y a través del mensaje de texto igualmente, hay audiencia que está saludando a Santiago. Y muy lindas las palabras y la historia, dice. Así que bueno, queríamos contar la historia de Malvinas, de alguien que haya vivido ese momento. Y aparte, bueno, sabemos de la participación de Santiago y el entusiasmo de él por guardar la información, tener material. Y ya digo, reitero, muchas gracias por recibirme en tu casa y la verdad que fue un momento muy lindo de poder ver todo ese material, que la verdad es muy interesante. Así que tengan un lindo acto, que puedan recordar y evocar esa fecha de la mejor manera, y un lindo encuentro con, no sé cómo le llaman,
ex soldados. Nosotros vamos al acto de los excombatientes.
De excombatientes.
Todas las organizaciones que tienen de distintos pueblos. Acá voy yo solo nomás, ¿viste? Porque
estás en la agrupación de...
Estoy en la agrupación de Truncado. Ya los muchachos que van a desfilar con los camiones ya llegaron anoche, ya, ¿viste? Ante Cabo, todo eso, ya me pusieron, che, va a venir. Ahí le pregunté recién cómo está el tiempo para allá. Dice, no, pero tienen que venir igual. Digo,
claro.
Sí, pero no es tan fácil tampoco, ¿viste? Porque ahora tampoco me ponía a llorar la carta. Pero
claro,
hay que ir y venir, ¿viste? Y que,
bueno, es complicado.
Sí, es complicado.
Sí, yo sé. Aumentó la nafta.
Todo, ¿viste?
Sí,
pero bueno,
está complicado. Está. Saludos del Chicho Grazano también para bien, Santiago.
Listo,
Santiago, bien. Muchísimas gracias. Y bueno, por ahí podemos, ¿quién no dice tener algún otro encuentro para hablar o puntualizar sobre alguna otra cosa?
Lo único que te puedo decir, si ustedes necesitan la radio nacional, no sé quién lo maneja, si necesitan archivo para tenerlo ustedes, no por mí, sino para hacer un archivo con todo, ¿viste? Que lo que fue...
Muy interesante.
Se lo doy, no hay problema, ¿viste? Porque eso me ha dicho Don Cuño igual, ¿viste? Que él lo puede hacer, ¿viste? Pero ya te digo, tuvimos ahí con y ahí ya no me gusta, ¿viste? Ya te conté eso. Yo voy a ver una persona y me quiere cambiar el rumbo, y si te digo que sí enseguida, y después no me caso, no sirvo, ¿viste? Así que encima soy capricorniano, así que es peor.
Claro, peor. Que, bueno, ¿sí? Santiago, que tengas un lindo día y la verdad que muchas gracias por haber accedido.
Listo, gracias, Liliana, y agarra viaje.
Bueno,
listo,
buen viaje.
Listo.